Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Mamacita, mamacita, ya no llores. Acompáñame hasta el punto donde voy. Es la última molestia que te doy. Que me dejes sepultado en el panteón. Ay, qué triste es la vida de un hombre. Cuando el hombre se encuentra apasionado, pero es más triste vivir engañado. Cuando se tiene en otro la ilusión. Quisiera que mis manos me ciñeran con un negro y morado listón.
Las Hermanas Huerta, dueto conformado por Luz y Aurora, fue un grupo de música mexicana. Iniciaron su camino musical desde muy niñas en su casa, y sin que nadie les enseñara, hacían primera y segunda voz. Cuentan con más de 80 melodías grabadas a lo largo de su carrera. Con ellas escuchamos Ya no llores, mamacita.
Y mi madre me dé su bendición. Yo quisiera que viniera Pancho Villa y a balazos remachara mi cajón. Mamacita, mamacita, ya no llores. Acompáñame hasta el punto donde voy. Es la última molestia que te doy. Que me dejes sepultado en el panteón.
Reactivarán dos comucidas en la zona. Buscarán certificación de sanidad pecuaria para esta región ante autoridad estadounidense. Sustituyen clases presenciales por cursos en línea en la Preparatoria Regional de Colotlán. Descartan que las mascotas sean vector o portadoras del COVID-19. Y como cada miércoles, le invitamos a poner los puntos sobre las íes bajo la guía del doctor Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien requiere comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999, con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Cuecida pretende ampliar su cobertura en el estado y reactiva algunos espacios enfocados a la detección. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y también, por supuesto, a nuestra audiencia. Les comento que a fin de promover la detección temprana y frenar la transmisión de enfermedades como el VIH, desde el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de VIH-Sida, Cuecida, se han propuesto reactivar los centros que tenían en la región. Así lo explica Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico de Cuecida.
La situación es que en lo económico quienes pagan el recurso humano y el espacio para el que trabaja un conocida son los ayuntamientos. Y al hablar de reactivación me refiero a que hay que ir con los presidentes municipales para plantearles el objetivo de tener un conocida activo. Sí, que de ahí la importancia de que hagamos presencia, pero actualmente ya no se estaba financiando y bueno, está ya calendarizada las visitas para empezar a reactivar este conocida. Con base pues a los logros que han obtenido en los diferentes conocidos de todo el estado.
Colotlán es el único municipio de la región con servicio de Comucida. Sin embargo, y atendiendo la importancia que cumplen en la prevención y detección, se han propuesto reactivar el centro de Huejuquilla y Mezquitic, aunque necesitan la aportación económica de sus ayuntamientos, precisó el secretario técnico de Cuecida.
Para nosotros son brazos más puntuales en el servicio de hacer pruebas a los usuarios. Y la realidad es que las personas que tienen atención médica van por una particularidad, digamos, un cuadro de infección de vía respiratoria, y no se les promueve la detección. De ahí la importancia de tener activos a la mayoría de los conocidas para que ellos sí se dediquen más a ofertar la prueba, porque la prueba es para cualquier persona que ya haya iniciado su vida sexual.
A pesar de que la incidencia de casos es baja, en la región existe la necesidad de ampliar los servicios que ofrecen a través de Comucida, una pretensión que esperan concretar durante este sexenio y a partir de la reactivación de algunos centros.
Hay que hacer presencia en Mezquitic, que es otro que está por activarse. En Huejúcar nunca ha habido Comucida, ni en Chimaltitlán, ni en San Martín de Bolaños, ni en Santa María de Los Ángeles. Y son lugares a los cuales tenemos que acercarnos para presentar el proyecto y que el ayuntamiento lo considere para también incrementar el número de conocidas en todas las regiones del estado.
2020 será un año importante para alcanzar su objetivo, aunque esperan concretarlo de manera paulatina, conforme el presupuesto lo vaya permitiendo y la disposición que encuentren con los alcaldes de los distintos municipios, concluyó el funcionario. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Gracias también a Lupita, que es quien ha escrito esta nota. Comentarles que nuestros reporteros siguen trabajando, pero pues estamos en una especie de guardia. Lupita asiste un día, Gonzalo otro día, y de esa manera pues generamos un poco menos de movilización. Les recuerdo que tenemos una dinámica distinta de trabajar durante este periodo de contingencia, así que pues agradecemos su comprensión y su paciencia. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, buscarán certificación de sanidad pecuaria para esta región ante autoridad estadounidense. Y sustituyen clases presenciales por cursos en línea en la Preparatoria Regional de Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Braulio. En 1879 nace Pablo González Garza, destacado militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Fue el autor intelectual del asesinato del caudillo Emiliano Zapata. Fallece el 4 de marzo de 1950. En 1938 se decreta en México la expropiación petrolera, acto de nacionalización de la industria petrolera realizado mediante el decreto anunciado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 2014 fallece Jorge Isaac Arbizu Martínez, actor de cine, televisión y de doblaje mexicano. Fue conocido como El Tata, nombre de uno de sus personajes en la serie de televisión Mis Huéspedes con María Victoria. Nace el 23 de julio de 1932.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 57 centavos y se vende a 21 pesos con 47 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 72 centavos y se vende a 24 pesos con 69 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que llevan a cabo barrido sanitario en la zona para atender certificación que acredite la exportación de ganado. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Desde hace algunos años, la región norte del estado es reconocida por la sanidad respecto a algunas enfermedades en el ganado. Tomando en consideración esa ventaja, trabajan en la certificación ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para poder detonar la exportación de becerros, explica Carlos Macías Aragón, coordinador de las campañas de brucelosis y tuberculosis por parte de la Unión Ganadera y el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco.
Principalmente está enfocado a la campaña de tuberculosis. ¿Por qué? Porque la región norte, con sus 10 municipios, tiene un reconocimiento por parte de la autoridad de Estados Unidos, que es el USDA. Y bueno, al tener ese reconocimiento nosotros por parte de ellos, tenemos una situación privilegiada que nos permite exportar becerros en pie hacia ese país. Y pues estos 10 municipios de la zona norte de Jalisco son los únicos que tenemos ahorita reconocidos por la autoridad americana.
Desde hace aproximadamente un año, las autoridades estadounidenses visitaron la zona y se comenzó con el trabajo, mismo en el que se aprovechó unir algunas campañas relacionadas con la sanidad pecuaria, agregó Macías Aragón.
Se visitan varios aspectos que tienen que ver con el ganado, que son rastros municipales, son casetas o puntos de inspección, asociaciones ganaderas para ver cómo documentan, corrales de exportación, corrales de acopio, etcétera. Entonces sí es un trabajo bastante fuerte. Pero el barrido aprovechamos en esta ocasión que teníamos que renovarlo porque el último que se hizo fue en el 2014 y normalmente su vigencia son de 5 años. En la revisión que nos hicieron los del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que teníamos que renovar un barrido. Y bueno, pues hablando con las autoridades del gobierno federal, que es el SENACICA, y el gobierno del estado, que es la SADER, decidimos en conjunto con los ganaderos aprovechar ese trabajo para poder hacer también el trabajo de brucelosis.
La inspección sanitaria a través del barrido se desarrolla por etapas y en cada uno de los municipios. Por el momento, son 3 los que han examinado. Pretenden el trabajo concluya en 2022 con la visita del organismo del país vecino y se obtenga el mencionado reconocimiento.
La intención de lo de tuberculosis es mantener nuestra zona en erradicación de acuerdo a la norma oficial mexicana y el reconocimiento como zona acreditada por Estados Unidos. Y para el caso de brucelosis, es que al concluir este trabajo, que lo tenemos que hacer en 2 años, en el 2022 lo tenemos que concluir, solicitar el cambio de estatus de Bruselas, que lo tenemos en control, cambiarlo a erradicación, de acuerdo a la normatividad mexicana. Y entonces ya homologaríamos las 2 campañas, tuberculosis y brucelosis en erradicación, de acuerdo a la norma mexicana, y en tuberculosis el reconocimiento de Estados Unidos.
Cabe señalar que en los municipios inspeccionados hasta el momento no se ha encontrado anomalía alguna. Eso indica que hay gran posibilidad de obtener la certificación para exportar ganado. Ana Cristina, esta es la información respecto pues a este barrido sanitario que llevan en nuestra zona y que ya comenzó a partir de marzo del año pasado. Esperan concluya en 2022 y por supuesto pues que continúen con esta sanidad que hasta el momento han encontrado en 3 municipios que se han analizado ya todo el ganado y pues con la finalidad de que la zona tenga una certificación ya a nivel internacional, en este caso con Estados Unidos, para poder exportar becerros o pie de cría.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes. Y ahora te escuchamos con otra nota de Lupita Arceo. 15 de los 54 docentes que trabajan en la Preparatoria Regional de Colotlán se capacitan para impartir cursos en línea. Adelante con esta información.
Gracias. A raíz de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas implementadas para evitar su propagación, en la Preparatoria Regional de Colotlán y los módulos de San Martín de Bolaños, Villaguerrero y Gojúcar modifican la dinámica de trabajo, suspenden clases presenciales e instalan filtros sanitarios, informa Roberto Carlos Ruiz Pérez, director del plantel en cuestión.
Tenemos nuestro centro sanitario donde hay un punto para la aplicación de gel antibacterial. Al ingreso, el personal académico está trabajando a manera virtual atendiendo a los estudiantes. Agradecer al Centro Sanitario del Norte que nos dio la oportunidad de abrir un site para albergar todos los cursos, las unidades de aprendizaje de la Preparatoria Regional de Colotlán y sus módulos para que los alumnos no tuvieran ningún problema en poder cursar sus materias a manera virtual. Teniendo este espacio, nosotros tenemos una vía directa y rápida para poder interactuar con los estudiantes.
El uso de la plataforma no debe exceder el horario de clases que cumplía el alumno. Se ha pedido a los docentes que trabajen apegados a esa indicación. La medida los ha llevado a crear estrategias de capacitación y cursos express para los profesores que no dominan esta herramienta, explicó.
Los docentes que no dominan el uso de la plataforma están llevando un curso express en las instalaciones del CUN Norte. Son alrededor de 15 docentes de 54 que solicitaron el apoyo para poder tener un curso express del uso y manejo de la plataforma. Una vez capacitados, en este caso, quien es el administrador de sistemas de la Preparatoria Regional de Colotlán, está a su vez replicando el curso, taller y monitoreo para los módulos de nuestro plantel. Entonces hacemos por ahí una pequeña red de trabajo y de capacitación que yo espero traiga excelentes resultados, ¿no?
Ruiz Pérez precisó que no deben permanecer más de 15 personas en el plantel, entre ellas quienes han sido asignados a cubrir una guardia y los docentes o alumnos que requieran hacer uso de las computadoras que han puesto a disposición de la comunidad educativa.
Solamente nos quedan 30 alumnos por imprimirles su cédula de aspirante, que son los que estaríamos esperando en estos días de la semana para concluir totalmente. Pero fuera de esa situación, no queremos a ningún docente ni a ningún alumno en las instalaciones de la prepa, salvo alguna situación en especial, o aquellos alumnos o maestros que no tienen conexión a internet o no tienen una computadora. Estaremos habilitando el centro de cómputo, la biblioteca, un área de consulta y computadoras portátiles para tener conexión.
El gel antibacterial distribuido en la preparatoria y sus módulos se elaboró en el plantel. Las medidas preventivas seguirán su curso hasta que no reciban una indicación contraria, ya sea de Rectoría General o incluso del Gobierno del Estado, sostuvo el director. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, te agradezco los detalles, Gonzalo. Y pues son medidas obligadas ya por la situación a la que nos estamos enfrentando, pero afortunadamente hay alternativas porque tal vez en otras épocas pues no se hubiera podido, y supongo que esto favorecerá que se termine el ciclo en tiempo y forma, y de lo contrario y en caso de ser necesario pues seguramente también se ampliará el periodo escolar. Ya veremos, pues todo depende de cómo vayan avanzando las cosas, del control que se pueda llegar a tener en cuanto a los contagios. Y bueno, están estas posibilidades y es cuando dices la tecnología ayuda bastante.
Por supuesto, lo escuchamos incluso ayer también con el director de la Escuela Normal Experimental. Ya estaban llevando también a cabo algunas medidas para poder pues continuar clases, que los alumnos no pierdan pues en este caso su ciclo. Aquí en lo que corresponde también al Centro Universitario del Norte hemos tenido la oportunidad de observar que pues los trabajos en línea continúan, entonces pues sin duda es una modalidad en la que pueden los estudiantes continuar con sus actividades y pues por supuesto no retrasarse en la dinámica escolar.
Oye, y a ver qué tanta respuesta hay por parte del alumnado, porque finalmente pues tienen que estar en los horarios en los que corresponde cada materia, tienen que estar trabajando de esa forma, y aquí es cuando algunos dicen, ay no, ¿qué sentido tiene? Que nos dejen actividades y a lo largo del día yo veré.
Claro, pero a fin de cuentas hay que recordar que no son vacaciones.
Exacto. Exactamente. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va fluyendo todo esto, y es, insisto, una buena herramienta.
Así es.
¿Verdad? Muy bien, pues vamos a nuestro siguiente corte de estación. En un momento estamos de regreso.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Por qué cantan el gallo y otras aves al salir el sol? Todo aquel que ha vivido en un pueblo sabe lo que es despertarse con el sonido de un gallo cantando al amanecer. No puede haber mejor método para saber que los primeros rayos de sol están apareciendo en el cielo. Pero, ¿cuál es su finalidad? Se cree que es simplemente un modo de comenzar el día reafirmando su autoridad en el gallinero. Al despertar, emite su sonido dominante, y si otro macho no canta, queda clara su hegemonía. Si no, es un desafío que acabará en pelea. Pero continúa haciéndolo todo el día. No es algo propio del amanecer. Hay algunas especies que también viven en grupo en las que este mismo razonamiento es válido. En otras que viven de modo individual, el canto es más bien un método de llamada al apareamiento, y se cree que la elección de las primeras horas del día tiene que ver con la mejor acústica que hay a esas horas de la mañana. La transmisión del sonido mejora con temperaturas bajas y grados de humedad altos, así que algunos investigadores creen que esa es la razón de este espléndido espectáculo. La intención es que las ondas lleguen lo más lejos posible, pero el canto de los pájaros suele ser en frecuencias agudas, precisamente las que el aire seco absorbe mejor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
ortografía y gramática, mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Hoy tengo el gusto de saludar vía telefónica al doctor Leonardo Romero para que nos haga llegar su participación desde el lugar en el que se encuentra. Doctor, buen día.
Muy buenos días para todos, hoy a la distancia.
Así es, más vale, ¿no?
Más vale, tenemos que estar todos muy prevenidos y siguiendo las indicaciones de las autoridades.
Así es, esto, pues bueno, es una recomendación y es importante acatarla porque de esa manera prevenimos contagios.
Así es.
O nos exponemos.
No nos impide hablar de ortografía y de gramática a la distancia.
Exactamente, ¿y de qué hablaremos hoy?
Bueno, hemos estado en esta semana repasando cuáles son las palabras nominadas del año 2019 de la Fundación del Español Urgente. Ya casi hemos terminado con esta lista y hoy nos corresponde hablar de una sigla que es DANA. Uh-huh. Se escribe D-A-N-A.
Ok.
Es una sigla y como toda sigla se escribe con mayúsculas y no se utilizan los puntos. ¿Y a qué se refiere esta sigla DANA? Bueno, literalmente hace alusión a la depresión aislada en niveles altos y es un fenómeno de carácter meteorológico. Es una denominación para los especialistas en este tema y se refiere a una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y que desciende sobre otra de aire caliente produciendo grandes perturbaciones atmosféricas. Independientemente del fenómeno atmosférico en sí, que no es para nuestra especialidad, lo importante es saber que existe esta palabra que se llama DANA, que se escribe preferentemente en mayúsculas cada una de las letras por ser una sigla, y es un fenómeno también que mucha gente conoce como gota fría.
Uh-huh.
En este caso también comentar que como es una sigla, si la vamos a pluralizar, es decir, si vamos a hablar de muchos de estos fenómenos meteorológicos, no se puede utilizar el plural en la sigla, es decir, no se puede decir danas. En ese caso uh-huh. lo que corresponde decir es las danas.
Exacto. Exactamente. Y entonces, ¿DANA es depresión aislada?
¿En qué? Niveles altos.
En niveles altos. Ok.
Eso es lo que significa cada una de estas letras, corresponde a una palabra.
Perfecto. Y es relacionado con condiciones meteorológicas.
Así es correcto. Es de alguna manera dicho de modo muy resumido. Cuando se desprende una corriente muy fría y choca con una corriente caliente y eso produce perturbaciones en la atmósfera.
Exacto. Muy bien, pues entonces aquí está el primer punto de las siglas DANA que fueron nominadas, o que esta sigla fue nominada para hacer, pues la palabra, suena raro, ¿no? Fue una sigla, pero fue nominada para la palabra del año 2019.
Así es, en este caso fue una sigla, aunque también se la puede considerar una palabra común. Hay muchas siglas que durante mucho tiempo utilizamos y que hoy son consideradas palabras comunes. Sin ir más lejos, por ejemplo, la palabra OVNI, para referir al objeto volador no identificado, hoy, además de que es una sigla, ya se la puede entender como una palabra común y por lo okay. tanto también se acepta la escritura en minúsculas.
Excelente. Muy bien, esto sería entonces lo primero de hoy. ¿Cuál es el siguiente punto?
Vamos a hablar de la palabra aplicar, uh-huh. una palabra que utilizamos con mucha frecuencia por influencia del inglés, pero que no siempre la hacemos de manera apropiada. De esto nos habla Juan Domingo Argüelles en uno de sus libros, y él pone algunos ejemplos donde está bien aplicada la palabra, y justamente nos referimos a la palabra aplicar. ¿Cuáles son algunos casos en los que la palabra está bien utilizada? Uno de ellos es, por ejemplo, aplicar una compresa, es decir, poner algo encima de una superficie para tapar, por ejemplo, en el caso de evitar una infección, ¿no?
Uh-huh.
Otra es aplicar un acento a una palabra, que en este caso es sinónimo de colocar el acento en una palabra.
Uh-huh.
Otra oración sería, por ejemplo, el agua se aplica al riego. En este caso la palabra aplica está utilizada en el sentido de usar, es decir, que el agua se usa para el riego. U otra puede ser en una oración como, por ejemplo, si sigues aplicándote serás un buen estudiante. Entonces, en este caso, el aplicándote refiere a poner, espero, ponerle muchas ganas a una situación, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos trabajando a distancia los profesores.
Exactamente.
Lo que no está permitido en el caso de aplicar es el uso que se ha traído del inglés. Por ejemplo, cuando hablamos de aplicar para un crédito o aplicar para un puesto de trabajo. Esas son formas incorrectas del verbo aplicar. ¿Qué tendríamos que decir en español en estos casos? Bueno, por ejemplo, que una persona tiene méritos para un trabajo, o que solicita un empleo, o que pretende un puesto, o pretende tener un crédito, o que se postula para una plaza. Es decir, tenemos muchas palabras en español que corresponden a este uso y no necesitamos utilizar de manera literal el verbo como lo utilizan en inglés. De hecho, se considera incorrecto.
Perfecto. Entonces, aplicar para un crédito o para un puesto de trabajo no es correcto.
Exactamente, no son formas correctas en el idioma español.
Y ahí, por ejemplo, sería ser, ay, se me fue la palabra, ser considerado o ser apto, ¿no? Para un crédito o para un puesto de trabajo.
Así es, o solicitar, o pretender, o tener los méritos, o postularse.
Exacto.
Tenemos muchas alternativas en español, verdaderamente, en lugar de usar esa palabra.
Muy bien. Perfecto. ¿Algo más sobre la palabra aplicar?
No, con respecto a esa palabra, solamente eso, evitar el uso cuando refiere a la postulación, digamos, para un crédito o para un empleo.
Muy bien. Entonces, esto sería lo relacionado con la palabra aplicar, y el mexicanismo de esta semana es...
Va a ser la palabra picoso. Porque, aunque nos parezca extraño, picoso es un mexicanismo, porque la palabra general es picante.
Ajá.
Entonces, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia acerca de la palabra picoso? Bueno, por supuesto que refiere que es un mexicanismo que significa, y así lo cita la Real Academia, dicho de un guiso que tiene exceso de chile. Eso es lo que significa la palabra picoso. Pero también picoso tiene otro significado más general, y es dicho de una persona que está muy picada o señalada de viruela.
Ah, caray.
Así que una persona puede tener picoso su rostro, referido a esto, ¿no? A tener muchas picaduras o las cicatrices que deja la viruela.
Como decimos, cacarizo.
Exactamente. Y esa es otra palabra que tal vez valga la pena hablar próximamente.
De cacarizo.
Así es. Okay. Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, también refiere a la palabra picoso, pero tiene dos significados distintos al que acabamos de mencionar. Por un lado, Jorge García Robles dice que significa gracioso o simpático. Eso como picoso, pero también puede referir a una persona pendenciera o entrona. Es decir, una persona a la que le gustan los problemas.
Okay, persona a la que le gustan los problemas, pendenciera o entrona.
O entrona, así es. O también picoso puede significar gracioso o simpático.
Eso se me hace raro, fíjate.
Un poco extraño, sí, él no indica en qué regiones del país se utiliza con ese significado, pero lo pone.
Okay.
Y por otro lado, es interesante también comentar que la palabra picante, además de entenderse de algo que tiene un excesivo sabor a chile, también tiene otro significado para la Real Academia. La Real Academia expresa que picante también se refiere a una persona que tiene cierto carácter mordaz u obsceno que resulta gracioso.
Ándale.
Hablamos de una persona picante cuando hace, por ejemplo, determinados tipos de chistes que no son aptos para menores, ¿no? Y también una persona picante es alguien que expresa ideas o conceptos un tanto libres.
Okay, expresa ideas o conceptos un tanto libres.
Un tanto libres. No especifica la academia a qué se refiere exactamente con esto de un tanto libres. Queda abierto a la percepción de cada uno de los oyentes.
Okay. ¿Hay algo? Entonces, sí.
Picoso con un sentido muy mexicano, que tiene el sabor a chile, pero tener en cuenta que picoso puede tener otros significados, al igual que picante, ¿no? Que picante no solamente refiere al sabor producto de este condimento, sino que puede referir al carácter de una persona también.
Así es. Perfecto. Entonces, el uso de picoso y picante, picante de manera general y picoso ya como un mexicanismo.
Así es correcto.
Perfecto. Muy bien. Me quedé pensando si habría otra forma de utilizar la palabra picoso, aparte de la que nos de las que nos explicabas, ¿no? Exceso de chile, una persona picada o señalada por la viruela, que serían como las cicatrices que deja, las marquitas o cacarizo.
Así
es. Gracioso o simpático, una persona a la que le gustan los problemas también.
Así
¿Qué
es.
Otro? No, ¿verdad?
No sé si en un sentido metafórico alguien lo utilice de otra manera, pero por lo menos en términos de diccionarios, así es como viene definida esta palabra.
Okay. Si hablamos de un ambiente picoso, ¿se entiende, muchachos? No, ¿verdad? Ya estoy inventando.
No sé a qué se refiere.
No. Estoy más bien confundiendo con otra palabra y ya parece invento. Así que así lo dejamos entonces.
Pues muy bien, así lo dejamos entonces.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias. Hay que recordarle a la audiencia que durante este periodo de contingencia no estamos realizando programas en vivo, estamos retransmitiendo, solamente se hace en vivo el informativo. Así que hoy no está Leo en vivo, pero sí tiene programas grabados a los que puede invitarles. Así que, ¿cuál sería la invitación de cada semana?
Sí, bueno, hoy en Acústica Global a las 10 de la noche escuchamos rock sudamericano. Seguramente vamos a recordar algunos de los últimos programas que hemos hecho con anticipación para seguir escuchando buen rock desde Sudamérica.
Perfecto, pues ahí está la invitación de Leonardo Romero para el rock sudaca. Gracias, Leo, nos despedimos, te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Nos vamos a nuestro último corte de estación, en un momento continuamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar una entrevista que realizó mi compañero Gonzalo Vela, en la que el especialista Mario Alberto López Amezcua, que es profesor del Hospital Médico Veterinario de Pequeñas Especies de la UDG, nos aclara si las mascotas son o no portadoras de COVID-19 o si pueden contagiarse. Escuchemos.
El objetivo de esta entrevista pues es conocer las disposiciones, medidas de recomendación y por supuesto pues estas formas de prevenir contagios, particularmente ahora con animales hablando del tema del COVID-19, y pues me gustaría saber si hay algunas recomendaciones que se puedan llevar a cabo, que se implementen en los hogares y por supuesto con las personas que tienen mascotas en sus casas.
Bueno, mira, de primero te diría que no tienen nada que temer porque este es un virus única y exclusivamente de los humanos. En los perros existen otro tipo de enfermedades, de hecho hay un coronavirus que provoca problemas digestivos principalmente, más no respiratorios, y este coronavirus es un virus autolimitante, que deben de existir algunas condiciones, sobre todo en el sistema inmune, muy parecido a lo que pasa en el humano, es decir, que el sistema inmune del animal esté muy deprimido, que esté muy distraído, para que se pudiera replicar la enfermedad. Es un virus, digamos, muy parecido al del parvovirus, ¿sí? Que es muy conocido también en los perros, pero es un virus RNA, en el caso de este coronavirus. Y el virus del parvovirus es un virus de RNA. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, necesitan del ácido nucleico de las células de estos perros para poderse replicar. Entonces, de entrada les diría que no tengan temor, porque nada tiene que ver. Y he escuchado ya en algunas entrevistas que han hecho en el radio o comentarios que salen en las redes sociales de que los animales pueden enfermar también este virus o pueden contagiar en alguna de las personas. Y no, esto no es cierto, esto no es verídico, ni siquiera está comprobado, no existe ningún caso reportado, no sé, este caso de de dónde llegaría la información, pero nada tiene que ver este virus de los humanos con el de los perros.
Las recomendaciones son, en el supuesto, sabemos que en Jalisco pues ya hay algunos casos en cuanto al tema de contagios por persona. ¿Cuáles serían las recomendaciones si se tienen mascotas? ¿Pueden seguir conviviendo conforme lo habitual? ¿Aún así hay que tener ciertas restricciones con los animalitos, etcétera?
No, la convivencia tiene que ser exactamente la misma, como te repito. Que ver que una persona pudiera estar en algún momento aislada o enferma y si hubiera tenido contacto en algún momento con un perro, es decir, con una mascota, no hay relevancia, me refiero en cuanto pudiera haber una situación de contagio del humano, en este caso al animal, o del animal al humano. Y lo que sí, bueno, lo recomendable es lo que se está recomendando por las autoridades, ¿sí? De que las personas que salen a pasear a sus perros o que tienen la costumbre de salir a pasear a sus perros a los parques o a los lugares donde normalmente hay convivencia con más humanos y con otras mascotas, pues es lo que hay que tratar ahorita de evitar, ¿sí? De que no haya un contacto, es decir, entre más personas, porque bueno, aquí el riesgo de contagio es para nosotros los seres humanos, no tanto para los animales. Pero por esta relación que existe, pues, de salir en dado momento a pasear o distraerse en dado momento con las mascotas, pues puede ser el factor que de alguna manera, ¿verdad?, implique el que pudiera haber una contaminación de humanos humanos. Entonces, pues, las restricciones serían, pues, básicamente, pues, lo que están recomendando, ¿no?, permanecer en sus casas, no tener actividades en este tiempo hasta que no sea indicado al aire libre, es decir, para evitar que en dado momento esto pudiera ser una situación, ¿verdad?, que involucre el contagio entre personas.
Médico, si bien es cierto, y usted ya lo comenta, los animales pues no pueden portar esta misma cepa, pero pueden ser el modo de traslado de la misma, hablando, por ejemplo, si una persona contagiada estornuda cerca donde está la mascota y esta posteriormente se va y otra persona la toca, ¿ahí sí pudiera darse este tipo de contagios?
No, porque mira, también es importante entender esto. El virus fuera en el medio ambiente no puede permanecer por mucho tiempo, el virus no resiste, es decir, en el medio ambiente la alta temperatura como para permanecer no dentro del hospedero. En el hospedero lo que favorece es que la temperatura corporal, y bueno, y esto hace que de alguna manera el sistema inmune entre a trabajar y se puede incubar la enfermedad, pero el virus en el medio ambiente, es decir, fuera ya del hospedero, no puede ser así. Entonces el perro no puede ser, o un animal no puede ser un vector, en este caso, de contagio, ¿sí? Tendría que tener ciertas condiciones muy específicas, ¿verdad?, de humedad, de temperatura, fuera del medio ambiente, es decir, fuera del humano, o sea, como tú lo planteas, en el animal, en el exterior, para que entonces esto pudiera ser un mecanismo de contagio. De cualquier manera, ¿sí?, como todo, siempre es importante, pues, la higiene, es decir, en relación, pues, a cómo se maneja en dado momento la actividad del virus fuera del hospedero, es imposible, porque no puede reproducirse fuera del hospedero, a no ser que exista entonces condiciones ideales de temperatura y de humedad, cosa que en el exterior no es así. Entonces el animalito, la mascota, no puede ser el vector de contagio, es decir, tendría que tener ciertas condiciones, ¿verdad?, en el exterior del animal, para que entonces esto pudiera ser un factor de contagio para los humanos. De cualquier manera, pues aquí lo que se implica es que se tenga cuidado, pues, con la higiene. La higiene en este caso, pues, debe de ser la misma que está recomendando, ¿verdad? Lavarse las manos, tener higiene, pues, en el espacio, tanto de los humanos como de los animales, para que no, de alguna manera, pues, esto pudiera ser, por decirlo así, ¿verdad?, en dado momento, un foco, a lo mejor, de posible infección. Entonces, como te digo, tendrían que haber ciertas condiciones muy específicas para que el virus pudiera sobrevivir por mucho tiempo en el exterior. El contagio realmente como implica es que, pues, la temperatura del cuerpo humano, pues, de alguna manera es el factor junto con el sistema inmune para que se pudiera incubar en dado momento el virus. Entonces, en el exterior lo veo difícil de que pudiera ser así.
Médico, entonces, descartado en su totalidad que una mascota pueda ser tanto el vínculo o el vector, o en este caso el portador de COVID-19?
Totalmente descartado. Y eso es importante difundirlo, porque en China, cuando inició el problema, se empezaron a deshacer o a sacrificar a muchos animales por el caos que esto de alguna forma provocó una mala información. pero ni siquiera en China hay un caso comprobado de que haya sido así, de que un animal infectado pudiera haber contagiado, ¿verdad?, a un humano, o como tú lo planteaste ahorita, ¿verdad?, de que alguien hubiera estornudado sobre el animal y el animal hubiera sido el vector de contagio para otros humanos. No. Y las enfermedades, que en este caso, como te comentaba al inicio, que es específicamente para el perro, es para ellos únicamente, no tiene nada que ver con los humanos. No es un problema que nosotros lo conozcamos como zoonótico, como la rabia, por ejemplo, sí, que la rabia sabemos que es zoonótica, o la leptospirosis, sabemos que es zoonótica, es decir, que se puede contagiar de los animales a los humanos. No, aquí no. Esta enfermedad es única y exclusivamente de nosotros los humanos.
Se hablaba en su momento que este virus o esta nueva enfermedad pues se había dado por el contacto de una persona con animales silvestres mediante, me parece que un murciélago. ¿Se descarta también esa posibilidad, médico?
Bueno, mira, es que aquí el caso de la posibilidad del murciélago es que las células, en este caso de esa variedad de murciélagos, porque hay muchas variedades, son muy parecidas, no similares, no iguales a los de los seres humanos. Y es una teoría que se tiene, sí, que hubiera sido ese el factor de contagio, pero no se ha comprobado, o sea, no está totalmente la investigación terminada como para decir fue el murciélago el que pudo haber provocado esto. Entonces, aquí es importante tener prudencia en el sentido de manejar la información realmente con una veracidad, porque si no, imagínate, si esto empieza de alguna manera a difundirse, pues imagínate, si de por sí ya nosotros, los humanos, ya es un caos el comportamiento que se está siguiendo cuando no tenemos todavía casos, al menos aquí en la República Mexicana, interiores. Todos los casos que se han reportado, según entendemos, pues son casos importados, de tal forma que esto pues hay que entenderlo de esa forma, ¿no? No, todavía no hay ni una comprobación de que en realidad el murciélago haya sido el vector de contagio para los humanos. Aquí lo importante es la higiene, ¿no? La higiene de los humanos, es decir, los espacios, los lugares donde normalmente pues se convive con mascotas, donde son parques, donde son lugares en dado momento de recreación, donde la gente, pues como el caso aquí en Guadalajara, que tenemos los fines de semana la vía recreativa, donde va muchas personas a pasear con sus mascotas, a hacer ejercicio, a hacer deporte. Se suspendió por la misma situación, ¿no? Porque hay un contacto directo, en este caso entre personas, y no porque en este caso, les vuelvo a repetir, las mascotas sean los vectores que pudieran favorecer el contagio de la enfermedad, no, porque pues, hay una convivencia. Y esa convivencia es la que están tratando ahorita de evitar, de que haya un aislamiento de ahorita entre nosotros los humanos, no estemos tan cercanos, ¿verdad?, para evitar la posibilidad de contagiarnos. Pero realmente ese es el manejo que sugeriría, ¿no? Pero nada que ver, y sí es muy importante, qué bueno que me hiciste esta pregunta, si los animales tendrían en algún momento que ver con el contagio, no, nada, ni gatos, ni perros, digamos, los animales convencionales, ¿no? No está comprobado, no hay nada que tenga que ver con esto. Probablemente van a encontrar información de un coronavirus en el perro, como tú dije hace un momento, pero esa es una enfermedad digestiva que tiene otras maneras de manifestación en los perros, bajo otras condiciones totalmente diferentes a los de nosotros humanos, y no tiene que ver con el COVID-19 que estamos ahorita padeciendo.
¿En los accesorios de los animalitos pudiera haber también estas disposiciones? No sé, la continua limpieza, etcétera, o nos iríamos a prácticamente a lo que usted comentaba, tampoco se vuelven un vector o un vínculo de contagio.
Sí, es que mira, si aquí hablamos de enfermedades, podríamos hablar de otro tipo de problemas que se pueden contagiar de los perros a los humanos, como los parásitos, y esto es por una falta de higiene, y me refiero a los parásitos intestinales, algunos parásitos que se pueden reproducir fácilmente los humanos. Entonces, yo siento que aquí es una cuestión básicamente de higiene, inclusive los utensilios de los perros, lavarlos con agua y jabón antes de servirles su comida, después de haberles servido, volverlo a lavar y guardar el traste, estar cambiando constantemente el agua de bebida del perro de su plato, ¿verdad?, o del gato. Pero, digamos, es lo más natural, ¿no?, que conocemos o que debemos de realizar en cuanto a cuestiones de higiene. Aquí las cuestiones son de que ahora, de alguna manera, a veces mucha gente no está acostumbrado a esto y ahora lo va a tener que hacer, porque lo tiene que hacer, porque lo que menos quiere, ¿verdad?, la gente es enfermarse, y siguiendo estas recomendaciones, pues tendrá menos posibilidad, ¿verdad?, de contagiarse.
Por supuesto, seguir con las medidas habituales y no caer en alarmas.
Exactamente, no caer en alarma, no caer en nada momento o creer la información que normalmente se publica, porque ya ves en las redes está muy lleno de información que a veces no es verídica. Y no solamente de esto, de muchas cosas, pero ahorita hablando específicamente de esto que nos atañe y que sí es un problema de salud para nosotros los seres humanos, pues esas son las recomendaciones, ¿no? Estar al pendiente realmente de la información o tratar de comprobar la información que sea verídica y no crear en algún momento una expectativa, ¿verdad?, negativa, porque si no, imagínate, esto se va a convertir en un caos. La gran cantidad de por sí de mascotas que tenemos abandonadas en condiciones normales, ahora imagínate difundiendo información así, pues va a haber un problema serio en algún momento en cuanto a abandono, ¿verdad?, o querer sacrificar a mascotas a Tony Son cuando no son las condiciones estas las que están sucediendo para ellos. No se trata de un brote entre animales, es decir, este es un brote entre los humanos y que pues que tiene que ver muy probablemente con otras condiciones que todavía, como te dije hace un momento, no está comprobado que en realidad el murciélago haya sido el vector, ¿verdad?, para haber provocado este tipo de problemas de lo profesional en el asunto de los animales. Pues no crearnos ahorita, ¿verdad?, un caos. Pensando que pueden ocurrir otro tipo de variantes o de variables que todavía ni siquiera están comprobadas, ¿verdad? Entonces, te agradezco, ¿verdad?, que me hayas dado el espacio para poderles informar de manera veraz que esto, pues, no hay por qué preocuparse con sus mascotas. Simplemente, pues, como siempre recomendamos, ¿verdad?, tener la higiene y el cuidado, ¿verdad?, de después de acariciar o andar con su perro, paseando, pues, lavarse las manos, ¿verdad?, no sé, lo que normalmente se hace, ¿verdad?, a veces hasta cambiarse de ropa. ¿Por qué? Porque sudaste, saliste a pasear, ¿verdad?, y más bajo las condiciones que ahorita se están de alguna manera pues presentando estas situaciones, sería lo más normal. Aquí estamos, de todos modos, cualquier duda que tengan, aquí en el Hospital Veterinario seguimos trabajando de manera, digamos, normal y bajo ciertas cuestiones de precauciones y cuidados que tenemos que tener de acuerdo a lo que nos han comentado nuestras autoridades, sobre todo universitarias, pero cualquier duda les podemos de alguna manera aquí aclarar o atender aquí.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Nos encontramos el día de mañana en nuestra siguiente emisión en vivo y hoy no se pierda la información de 11 a 11:30 de la noche en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.